otro incendio de bastante envergadura, porque ha provocado bastante pérdida, y hoy día tenemos comprometido 7 casas, más 5 que son segundas viviendas.
En la región metropolitana se registraron al menos 4 emergencias en las comunas de La Pintana, La Florida, Peñaflor y Las Condes. El de San Carlos de Apoquindo fue el más complejo de la jornada de ayer.
No hay afectación a las viviendas, ni se prevé que pudiera dirigirse el incendio hacia zonas de viviendas. No obstante, por supuesto, siempre hay que estar monitoreando.
El Partido Nacional Libertario mostró apertura a integrar el gobierno de José Antonio Kast, aunque estableció líneas rojas vinculadas a aspectos valóricos y la neutralización ideológica del Estado.
Nosotros estamos disponibles para ser parte de un gobierno, esa es la razón por la cual estamos negociando con la oficina del presidente electo. Lo del criterio parentesco, eso es algo que tiene que decir la oficina del presidente electo.
El Partido Comunista defendió el llamado a movilización en medio de las críticas del socialismo democrático, agregando que no caerán en provocaciones.
Creo que más que resultar ser un peligro este tipo de acciones, creo que son parte de la democracia.
Yo valido las movilizaciones y manifestaciones pacíficas de las personas.
Pese a los cuestionamientos, el gobierno decidió mantener a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pakarati.
Es evidente que aquí hubo una falta, fue reprendida por parte de la Cancillería, se le hizo ver su error, ella misma lo reconoce y fueron retiradas las publicaciones.
El diputado Jaime Mulet planteó una fórmula llamada mesa integrada para que la izquierda, la derecha y el partido de la gente encabecen por turno la mesa de la Cámara.
Yo creo que hay que buscar una fórmula integrada, donde todos haya presidente, por ejemplo, el primer periodo.
Una propuesta valiosa que vamos a considerar como un posible plan B.
Codelco y SQM presentaron formalmente la sociedad Nova Andino Litio, empresa que será presidida por Máximo Pacheco y que tendrá a Ricardo Ramos, de la minera no metálica, como vicepresidente.
Nuestra primera responsabilidad es la transparencia, la probidad, el cuidado del patrimonio de esta empresa.
Ha ejercido a seguir, me imagino, ejerciendo todo y cada uno de los derechos como accionista. Participa en las juntas de accionistas, elige directores.
La Fiscalía abrió una investigación penal por la aprobación del proyecto minero portuario Dominga tras la denuncia de diputados del Partido Socialista.
Porque cuando el dinero, los abogados y los fallos empiezan a cruzarse, lo único responsable es que hay que despejar todas esas dudas.
Este caso huele podrido a corrupción.
Colmena, Cruz Blanca y Nueva Más Vida deberán cobrar menos de lo que habían informado por el GES producto de la intervención de la Superintendencia de Salud.
Antes de esta ley, las ISAPRES informaban cuánto iban a cobrar y la Superintendencia no podía hacer nada. Eso se terminó.
El defensor del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, afirmó que el uso de la escopeta antidisturbios se ajustó a la normativa vigente, reiterando que la lesión ocular contra Gustavo Gatica se explicó por un azar balístico.
El doble impacto ocular, que intuitivamente parece demasiado preciso, no tiene nada de preciso cuando ocurre mediante un arma multiproyectil.
Se pudo establecer de dónde venía el disparo, y esa parte es la contraria de mi posición.
La justicia descartó tesis de intervención policial y condenó a un manifestante por la muerte de la estudiante de Derecho Denise Cortés durante una marcha en 2021.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro y por ti tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti cada día mejor. ¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Maquita, ¿estás? Maca, me han entrado para ver a Ricky y en VIP.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! Estoy en tu prime.
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
De la mañana, 6 minutos.
Luego de 11 jornadas consecutivas de formalización, se conocerá esta tarde la resolución de las cautelares contra los imputados en la causa denominada Operación Apocalipsis.
La trama investigada por la Fiscalía Occidente da cuenta del trabajo mancomunado entre civiles y gendarmes de diferentes penales, quienes obtenían ganancias por medio del ingreso ilícito de personas y elementos a las cárceles. Nos entrega más detalles Carlos Godoy.
Para hoy martes quedó programada la resolución de las medidas cautelares en respecto de los gendarmes y civiles vinculados en la Operación Apocalipsis. El fiscal regional metropolitano occidente, Marcos Pastén, afirmó que el Ministerio Público se encuentra tranquilo, asegurando que se ha desarrollado una investigación acuciosa y sólida. En relación con el ingreso no autorizado a dependencias donde opera el equipo investigador de gendarmería, Pastén indicó que la PDI informó preliminarmente que no se detectó afectación a la evidencia ni acceso a los equipos computacionales. Asimismo, se solicitó a gendarmería reforzar las medidas administrativas y de seguridad para evitar nuevos incidentes.
Ya se hicieron diligencia a ese respecto. Lo que se nos informa preliminarmente es que no existiría una vulneración a la prueba ni a la integridad de la prueba que ahí se mantenía.
Desde las defensas, el abogado Carlos Silva cuestionó que el tribunal otorgue pleno valor probatorio a declaraciones de imputados para fundar la prisión preventiva, calificando la investigación como incompleta y parcial.
Bueno, la verdad es que los puntos débiles están en que hay una investigación que está incompleta. Lo mínimo que uno esperaría es el dónde, cómo y cuándo. ¿Qué día ingresó? ¿Qué tipo de especie se ingresó?
La decisión del tribunal será dada a conocer a las 20:30 horas.
Siete de la mañana, 8 minutos.
Y en los alegatos de clausura del caso Gustavo Gatica, la defensa del exteniente coronel de carabineros Claudio Crespo cuestionó la tesis del Ministerio Público y afirmó que el uso de la escopeta antidisturbios se ajustó a la normativa vigente, reiterando que la lesión ocular se explicó por un azar balístico. Marcela Rojas nos cuenta más.
El juicio oral por el caso de Gustavo Gatica vivió su tercera jornada de alegatos de clausura de la defensa del exteniente coronel de carabineros Claudio Crespo. En la instancia, el defensor Nicolás Manríquez cuestionó la tesis del Ministerio Público sosteniendo que el actuar policial debe evaluarse según el contexto de violencia colectiva y no a partir del resultado final del disparo. Durante su exposición, la defensa afirmó que la Fiscalía incurrió en una presunción ex post al calificar como abusivo el uso de la escopeta antidisturbios solo por la gravedad de la lesión. Recordando recordando que el ordenamiento jurídico autoriza medios disuasivos no selectivos cuyo impacto no puede individualizarse. Manrique sostuvo que el daño sufrido por Gatica, aunque trágico e irreversible, no puede redefinir retroactivamente la intención del funcionario ni configurar un dolo eventual, ya que el sistema arma-munición no permite puntería directa ocular y el resultado dependería de factores ajenos al control del tirador.
No es resultado de puntería fina, sino de azar balístico, dentro de una nube de trayectorias incontrolables. Confundir el resultado con el mecanismo es el vicio capital de toda la tesis acusatoria.
El juicio continuará esta jornada antes del receso de fin de año y se retomará en enero con un veredicto fijado para el 9 de ese mes.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, 10 minutos.
El Servicio de Salud de Los Ríos estimó para el segundo semestre de 2026 la compra-venta de un terreno para construir el nuevo Hospital Base Valdivia.
Las actuales dependencias quedaron estrechas para la actual demanda usuaria, según han reconocido previamente gremios y también autoridades. Carlos López, desde Radio Biobío en Valdivia, nos entrega más detalles.
El futuro complejo asistencial busca emplazarse en el acceso norte de Valdivia, en un predio de 10 hectáreas cuyo compromiso de compra-venta fue firmado en mayo de este año entre el Organismo de Salud y la Universidad Austral de Chile, dueño del predio, por más de 162 mil unidades tributarias mensuales, que equivalen a unos 6 mil millones de pesos. La expectativa era este año concretar dicho acto y avanzar ante la urgencia de descomprimir el Hospital Base Valdivia, único recinto de alta complejidad de la región. El director del establecimiento, Eric Vargas, afirmó que existe un presupuesto para adquirir el terreno a la espera de la regularización de este predio por parte de la UACH.
¿Qué tiene que ver con el registro total de la parcelación y la inscripción en el registro de bienes raíces del predio, el cual nosotros estamos contratando, y nosotros haciendo los análisis del terreno para hacer la viabilización? Cerrado eso, viene el trámite de que se decrete las transferencias de los recursos para que se proceda a materializar la compra.
La directora del Servicio de Salud Los Ríos, Marianela Rubilar, indicó que los pasos que siguen son administrativos y cumplir con un compromiso sin dar fechas. Consultada de si pueden garantizar la compra-venta antes del 11 de marzo, cuando termina esta administración de gobierno, o en el segundo semestre de 2026, se inclinó por esta última opción.
Esperamos que sí esté el primer semestre del 2026. Idealmente, ojalá, y eso lo espero porque ha sido un compromiso desde que yo asumí la dirección, es que podemos dejar concretado por lo menos el avance de la compraventa.
Según las estimaciones, en 2026, y una vez concretada la compraventa del terreno para el nuevo hospital de Valdivia, las autoridades esperan en paralelo cerrar el estudio preinversional y avanzar al diseño del proyecto, el cual será licitado de acuerdo a lo que adopte el nuevo gobierno. El llamado fue evitar burocracias intermedias para no tener más retrasos y que el futuro recinto se concrete dentro de un plazo de 10 años. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 12 minutos.
Bueno, a esta hora en Santiago hay 15 grados y la máxima llegará a los 36. Este día martes, 30 de diciembre, estará completamente despejado, al igual que los próximos dos días, miércoles y jueves. En Rancagua, en tanto, la máxima para hoy, 35 grados. Estará también completamente despejado allí en Rancagua, región de O'Higgins. En Talca, en tanto, también 36 grados de máxima para el día de hoy. Estará también, tanto en la mañana como en la tarde, y al igual que miércoles y jueves, completamente soleado. Mientras que en Chillán, la máxima 34 grados. A esta hora hay 13 grados en Chillán. Estará despejado, pero por la tarde con viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora.
Región del Biobío, en Concepción, se espera una máxima para hoy de 26 grados, a esta hora hay 13 grados, estará completamente despejado al menos toda la mañana. En la tarde, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. En Lebu, 25 grados para hoy, nublado en la mañana, variando a despejado. Y en Los Ángeles, 32 grados es la máxima que se espera para hoy. Cielo completamente despejado en la tarde, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora.
También altas temperaturas en Temuco, pues hoy la máxima llegará a los 28 grados. A esta hora en Temuco hay 12. Estará mayormente despejado por la tarde y con nubosidad parcial por la mañana. En Valdivia, 9 grados a esta hora. Hay nubosidad parcial, por la tarde se va a despejar y la máxima en Valdivia llegará a los 27 grados.
Vamos hasta Osorno, en la región de los Lagos. Hay 11 grados a esta hora, la máxima alcanzará 24 grados, nubosidad parcial al menos durante la mañana y en la tarde tiende a nublarse. En Puerto Montt, algo similar el panorama, 15 grados a esta hora, está nublado. En la tarde, de hecho, se esperan algunos chubascos, pero muy aislados, y una máxima de 20 grados para hoy.
Continuamos en la isla grande de Chiloé. Le contamos que en Ancud, 18 grados será la máxima para el día de hoy. Por la mañana estará con nubosidad parcial y por la tarde mayormente nublado. No descarta algunos chubascos débiles aislados allí en Ancud. Misma situación para Castro, con esta probabilidad de chubascos débiles tanto la tarde como en la noche. Estará el día mayormente nublado y por la mañana nubosidad parcial. A pesar de aquello, la máxima en Castro bastante agradable, 20 grados, mientras que en Quillón se esperan precipitaciones por la mañana, chubascos débiles por la tarde, aunque mayormente nublado. A esta hora hay 15 grados y la máxima llegará a los 18.
En la región de Aysén, Melinca, Lago Verde y Puerto Cisnes bordean los 19 grados. En Coyhaique alcanzará una máxima de 18, a esta hora hay 15 grados y estará toda la mañana bastante nublado. En la tarde tiende a despejarse, aunque llega el viento de hasta 60 kilómetros por hora ahí en Coyhaique. Revisemos también región de Magallanes, Torres del Paine, lluvia para hoy con una máxima de 19 grados. Puerto Natales, lluvia y la máxima de 14 grados. Y en Punta Arenas, cielo cubierto a esta hora, lluvia débil y viento fuerte de hasta 80 kilómetros por hora. De hecho, en aumento en la tarde, ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora ahí en Punta Arenas. 9 grados a esta hora y la máxima para hoy alcanzará los 15 grados.
7 de la mañana, 16 minutos.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Cada día cuidamos lo que más nos importa: tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch, cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En CBB tenemos una gran cobertura con 4 plantas, 5 centros de distribución de cemento y 27 plantas de hormigón CBB Ready Mix para llegar donde tu obra se encuentre. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios con hasta 40% para cuidar el bolsillo o para que lo pasen bien los jóvenes y toda la familia. Bienvenido sea. Conoce todos los beneficios en salud, viajes, vestuario, juguetería, entretención y mucho más en bancoestado.cl. Banco Estado. Bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de... Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todos.
7:19 a.m.
Bueno, y este lunes se realizó la ceremonia de constitución de Nova Andino Litio, la nueva sociedad entre Codelco y SQM. Sin embargo, el hito ocurre en medio de las controversias que siguen rodeando el acuerdo, con observaciones de Contraloría y también la ofensiva judicial de Tianqi. Nos cuenta más detalles Vanessa Gajardo.
La expectativa era alta, pero tampoco hubo mucha sorpresa cuando se transparentó quiénes asumirán el rol de vicepresidente y presidente de Nova Andino Litio, la nueva sociedad. Máximo Pacheco como timonel y el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, como su segundo al mando. La asociación público-privada, que en palabras del gobierno es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia, contempla participación de la mayoría estatal. Sobre esto y con una sonrisa innegable en el rostro, Pacheco destacó el acuerdo, mientras que Ricardo Ramos descartó que existe un conflicto con la firma china Tianqi por su insistencia en disolver el acuerdo.
Chile se posicionará como protagonista y líder en la producción de litio del mundo. Y bienvenidos otros.
Por lo tanto, no tenemos nosotros un conflicto. Ellos tienen una opinión distinta a lo que decidió la CMF.
La próxima vista de esa causa por parte de la tercera sala se llevará a cabo el próximo miércoles 31 de diciembre.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Siete de la mañana, 21 minutos.
En medio de las críticas desde la oposición y también desde el propio oficialismo por el llamado del Partido Comunista a impulsar movilizaciones de cara al próximo periodo presidencial, la colectividad acusó que se trata de provocaciones orientadas a restarle influencia política. Alinde Sormo tiene más detalles.
Continúa la tensión tanto con la oposición como al interior del propio oficialismo tras el llamado del Comité Central del Partido Comunista a impulsar movilizaciones amplias de cara al próximo periodo presidencial. Desde el Partido Comunista salieron a responder con fuerza. Su presidente, Lautaro Carmona, afirmó que las críticas responden a una provocación destinada a debilitar la influencia y el peso histórico del partido, asegurando que no caerán en ese tipo de emplazamientos.
Si alguien imagina que el 8 de marzo tiene que ser ilegalizado y entonces nosotros estaríamos haciendo una manifestación de osadía, están faltando a hechos históricos y antidemocráticos.
Una visión similar planteó la secretaria general de la colectividad, Bárbara Figueroa, quien afirmó en conversación con El Mostrador que desde sectores de la derecha se intenta instalar una idea de que la movilización social atenta contra la gobernabilidad, cuando, según planteó, se trata de una expresión legítima de participación democrática que buscan desactivar bajo un relato de orden y control.
Siete de la mañana, 23 minutos.
Y en medio de las críticas desde la oposición y también desde el propio oficialismo por el llamado del Partido Comunista a impulsar movilizaciones de cara al próximo periodo presidencial, la colectividad acusó que se trata de provocaciones orientadas a restar la influencia política. Nos cuenta más Aline de Sormo.
otras informaciones, el senador socialista Gastón Saavedra tomó distancia con el Partido Comunista luego del anuncio de hitos de movilización frente al próximo gobierno de José Antonio Kast, lo que tachó de irresponsable. Paula Arthur tiene más detalles.
Siguen las reacciones y descuelgues en torno al llamado del Partido Comunista en el último pleno, donde convocó a impulsar hitos de movilización a partir de marzo, cuando asume el gobierno de José Antonio Kast. Una distancia tomó primero el PPD y ahora el Partido Socialista, en voz del senador Gastón Saavedra, que tachó de irresponsable el llamado. Fue en conversación con la radio en Concepción que el senador señaló que la que será oposición debe primero asumir los motivos de la derrota y entender que la ciudadanía no apoyó ningún acto refundacional. Agregó que el llamado a movilizaciones del PC es no entender.
Fuimos derrotados por la ciudadanía con un lápiz, y esa es una derrota, a mi entender, estratégica, que no la hemos asumido o no la hemos querido asumir. Y eso se refleja, ¿cierto?, a posterior en esta elección, en donde la ciudadanía no está por ningún acto refundacional. No va a acompañarnos en ningún acto refundacional. Si usted no lo asume o no lo quiere asumir, entonces, claro, hace llamados como este que creo que lindan en la irresponsabilidad.
Desde la DC, el diputado Eric Aedo señaló que serán oposición pensando en el bien común y rechazan el uso de la violencia en movilizaciones como arma política.
Me parece fuera de lugar y no entender lo que ha dicho la ciudadanía cuando el PC llama a movilizaciones antes que se inicie el gobierno de Kast. La DC va a ser una oposición al gobierno de Kast, pero va a ser una oposición pensando en el bien común de Chile, apoyando aquellos proyectos que le hagan bien al país, y la DC siempre va a rechazar el uso de la violencia en las movilizaciones como arma política.
Agregó que el Partido Comunista debe entender la derrota y leer a la ciudadanía que está cansada de movilizaciones sin sentido que siguen dividiendo el país.
7:26 a.m.
Y el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, está buscando articular una propuesta de mesa integrada de la Cámara en la que la derecha, la izquierda y el Partido de la Gente puedan alternar presidencia y cupos de comisiones. Nos cuenta más detalles Gonzalo Holguín.
El diputado y ex candidato presidencial Jaime Mulet planteó que se debería buscar un acuerdo administrativo de una mesa integrada que alterne mesas y presidencias de comisiones en la Cámara de Diputados entre el futuro oficialismo y la futura oposición. Jaime Mulet dice que su planteamiento debe haber espacio para el progresismo, para las derechas y también para el PDG.
Yo creo que hay que buscar una fórmula integrada donde todos haya presidente, por ejemplo, el primer periodo de gobierno, el segundo periodo de oposición. El PDG tiene obviamente que participar también, tiene 14 parlamentarios. Y esa es la construcción que yo he planteado, una mesa integrada.
El jefe de bancada del PPD y principal negociador de la futura oposición, Raúl Soto, dice que la idea de Mulet es lo que han definido como plan B. El plan A continúa siendo un acuerdo de todo el progresismo con el PDG.
Una propuesta valiosa que vamos a considerar como un posible plan B, entendiendo que sigue siendo nuestro plan A el construir un acuerdo administrativo opositor.
Mulet ya le planteó esta idea al negociador de la derecha, el actual presidente de la Cámara, José Miguel Castro. Hizo lo propio con Raúl Soto y espera prontamente acercar esta propuesta al Partido de la Gente.
7:27 a.m.
Y la Asociación de Agricultores de Malleco desechó la propuesta de aplicar estado de sitio localizado en la Araucanía planteado por la senadora electa Vanessa Kaiser e insisten que se debe profundizar el estado de excepción.
Desde el Partido Republicano reconocieron que durante los primeros 90 días de gobierno de José Antonio Kast podrían existir señales para, dicen, poner fin a la comunidad autónoma de Temucuicui. Esteban Arauz nos cuenta.
En entrevista con Bio Chile, la senadora electa por la región de la Araucanía, militante del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, hermana del ex candidato presidencial Johannes Kaiser, señaló que se debe decretar un estado de sitio localizado en algunas comunas de la región en que se registran hechos de violencia y atentados, indicando que no se puede seguir teniendo a la población completa con sus derechos fundamentales suspendidos, calificándolo como una crueldad, esperando que el futuro presidente José Antonio Kast tome tome en cuenta esta propuesta. Una iniciativa que dijo sería acotada en territorio y tiempo. Desde la Corma señalaron que es una idea que se debe analizar, indicando que el estado de excepción ha traído buenos resultados, pero se deben profundizar medidas. Misma postura planteó el presidente de los agricultores de Malleco y ex comisionado por la paz y el entendimiento, Sebastián Navillán, indicando que un estado de sitio no es la solución.
La verdad que no creo que el estado de sitio sea la solución al conflicto que tengamos en la Araucanía. Y lo que aquí debería de aplicar el próximo gobierno, sin duda que es inteligencia, es que el estado de excepción sea un estado donde realmente se pueda supervisar, se pueda controlar a todas las personas y que el ejército realmente haga el trabajo de poder estar presente en todas las comunas.
Desde Republicanos, el diputado electo por la provincia de Cautín, Cristian Neira, espera que los primeros 90 días del próximo gobierno existan señales para poner fin a la comunidad autónoma de Temucuycuy.
Probablemente no logremos terminar con el terrorismo en los primeros 90 días, pero sí en los primeros 90 días hay que tener señales claras de cómo se va a operar. Eso yo espero que sea así para terminar en este gobierno al menos con lo que hoy día se conoce como Temucuycuy.
En tanto, desde el gobierno confirmaron que presentarán una querella por el atentado incendiario registrado la semana pasada en el sector de Peleco, en Nueva Imperial, en que desconocidos destruyeron dos camiones y un carro de arrastre, generando un incendio forestal. Eso sí, aún se está tipificando por qué delito, sin descartar que sea por ley antiterrorista. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Desde el sur de Chile formamos personas para un mundo interconectado. En la Universidad Católica de Temuco unimos identidad territorial y mirada global para construir el futuro que el país necesita. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400 mil pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro y por ti tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti cada día mejor.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Análisis y profundidad. Radiograma.
De la mañana, 34 minutos.
Ya lo anunciamos hace algunos momentos, vamos a hablar de política, vamos a partir por lo que está pasando en el gobierno electo, en la instalación del gobierno del presidente electo, José Antonio Kast. Resulta que hay mucha suspicacia respecto de si Johannes Kaiser, el ex candidato presidencial, el presidente del Partido Nacional Libertario, ex militante del Partido Republicano, va a formar parte o no del gabinete de José Antonio Kast, si le conviene a su carrera política, o sea, si va en la senda de lo que él quiere y de lo fulminante que ha sido también su carrera política, si le conviene o no, esencialmente a él y a su partido.
Yo creo que hay que partir, él habla, Johannes Kaiser ha dicho muchas veces durante la campaña, ¿no? Incluso se acuerda cuando se mencionaba que eventualmente pudiera bajar su candidatura, ¿te acuerdas que en algún momento se dijo, momento, y él dijo, sí, yo llego hasta el final? Si vamos a lo literal de sus declaraciones y que lo que dice lo cumple, la primera quincena de enero, Johannes Kaiser no puede estar en el ministerio, en ningún ministerio. Y si está, incumplió su palabra. Partamos de esa base porque él lo dijo, y lo dijo varias veces en entrevista. Entonces, pueden recordarla, la buscamos y están incluso las fechas. Johannes Kaiser no puede ser ministro. Partamos de esa base. De serlo, entonces habría que empezar, igual que todo el arco político, a poner en duda cada declaración porque no cumplen lo que ellos mismos dicen. Partamos ahí.
Sí, a ver, digamos que sí, efectivamente llegó hasta el final en su primer compromiso, pero claro, marca muchas diferencias que lo hacen distinto, que hasta ahora han marcado una gran diferencia con otros políticos y que es su gran capital político, finalmente. A ver, ese día del triunfo de José Antonio Kast, él hizo un acto paralelo, o por lo menos él participó de ese acto paralelo, que era por el triunfo de José Antonio Kast, pero que tenía otro tenor. El del presidente electo fue mucho más estadista, de unión, respecto de un llamado a ser ciudadanos y acompañarlo en la ejecución finalmente de su gobierno, mientras que el acto paralelo en el que participó Johannes Kaiser era mucho más partidista, ¿no? Más sectorial, con ciertas libertades que el presidente electo ya no tiene en relación a algunas consignas, en fin, etcétera. Hay muchas diferencias y, como bien dices tú, si es que él quiere mantener esas diferencias que son su capital político, tiene que partir por ser consecuente. Ahora, él se ha abierto a participar diciendo que hay márgenes y líneas rojas sobre las que no puede pasar y que si esas se pasan, él no va a ser parte de ningún gobierno.
Que es el debate, y ya lo vamos a estar revisando, que es el debate más bien como partido político, claro, como partido político respecto al apoyo. ¿Qué rol se juega? Porque una cosa es pactar en una segunda vuelta, ¿no es cierto? De donde yo te entrego el apoyo, Catherine, pero claro, eso no significa que vamos a estar dentro de la administración de los próximos 4 años. Entonces, ese punto, lo que al señal que se dio, es que está más cerca de formar parte del gobierno que estar fuera. Claro. Pero hay condiciones.
¿Qué es la gran diferencia entre el apoyo electoral y el apoyo político o ideológico? Detrás de esos apoyos que se entregan o no, que se negocian, canjean, en fin, etcétera. ¿Cuáles son los intransables, los márgenes, las líneas rojas? Aspectos valóricos, otros también en materia política, como la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas. Está también la ESI y otro tipo de conceptos que están más detrás de lo que el mismo candidato o ex candidato, el diputado Johannes Kaiser, define como la batalla cultural, y otras personas que están detrás, por supuesto, de esa opción política.
Ahora, hay que decir que tampoco es que esté tan lejos José Antonio Kast de lo que está planteando Johannes Kaiser, no es que esté a kilómetros. ¿Cuál es la diferencia y dónde podría estar el punto de quiebre para la oficina del presidente electo? En que los puntos que marca Johannes Kaiser pueden, de ser unas banderas del debate, unir a la futura oposición. O sea, cuando se habla del planteamiento del gobierno de emergencia, también el gobierno de emergencia tiene una lógica, que es fijar puntos que están muy lejos, ¿no es cierto?, de lo que divide a toda la izquierda con José Antonio Kast. Pone la seguridad, ¿no es cierto?, pone el tema económico.
Lo unen, lo acercan.
Que es muy difícil, y ese es el debate que hay dentro de la futura oposición, es cómo tú vas a enfrentar para no decir un no a todo de José Antonio Kast, porque lo que te pone no es un tema ideológico del todo, sino que son temas que probablemente urgen a la población como la seguridad. Entonces, por eso es que hacen el matiz el Partido Comunista de decir, mire, ok, podemos debatirlo, pero sin violación a los derechos humanos, guardando las garantías procesales de las personas, o sea, sin ejecuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es complejo lo que busca instalar Johannes Kaiser, porque busca también un debate más identitario que sí puede unir a una oposición que, digamos, le cueste a José Antonio Kast después sacar adelante su gobierno.
Y al que José Antonio Kast le hizo el quite, digamos, en toda su campaña, ¿no? Él nunca habló acerca de esos temas que, como dices tú, aunan a la próxima oposición y que muchos dicen que le costó la anterior, ¿no? La campaña anterior contra él, ahora el ahora presidente Boric, próximamente expresidente, en marzo. Hablemos de esto, estamos con María José de la Barra, que nos va a contar todos los detalles. Hola, María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Esta jornada se podría despejar una de las principales interrogantes de las últimas semanas. Johannes Kaiser, ¿será o no integrante del próximo gobierno de José Antonio Kast? Si bien las conversaciones han existido desde el primer día y se ha visto una especie de trato amable entre los libertarios y los republicanos, considerando incluso que el propio Johannes Kaiser viene del Partido Republicano, aún se desconoce si habrá una participación activa o serán oposición constructiva en el próximo ciclo político. Sobre todo considerando que incluso algunos militantes del Partido Nacional Libertario han manifestado sus reticencias a que se sumen de manera activa a un gobierno de José Antonio Kast, porque pensando en el próximo ciclo político, no en el del 2026 al 2030, sino en el siguiente, pensando en las propias pretensiones personales de Johannes Kaiser. A ello, ayer la colectividad de los libertarios puso un pie dentro de la moneda al asegurar que tienen la disposición, que existe la voluntad de ser parte del próximo ejecutivo. El expresidenciable Johannes Kaiser dijo que están negociando con la oficina del presidente electo, con la llamada moneda chica, para poder sumarse a un ejecutivo. Sin embargo, dijo que van a establecer márgenes intransables, líneas rojas, que serían condicionantes para poder concretar su integración al ejecutivo. Es una especie de listado, como yo les decía, de líneas rojas que, si no se cruzan, los van a hacer entrar de lleno, probablemente incluso al comité político. Esta jornada será la entrega del detalle de los intransables en una reunión que va a protagonizar el propio Johannes Kaiser y Claudio Alvarado. Pese a que algunos de los temas ya se conocen, el listado completo va a ser entregado esta jornada. Tal como tú lo decías, Catherine, ¿cuáles son algunos de los puntos que están sobre la mesa en estos intransables? Por ejemplo, el conocido como PAIG, que es el programa de acompañamiento de la identidad de género, también la ESI, que es la educación sexual integral, revisar el presupuesto del INDH, entre otros. Pese a que dentro del documento están detalladas cada una de las líneas rojas, hay otros aspectos que no van a estar considerados, pero que también podrían ser muy preocupantes. ¿Cuál es uno de ellos? La candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Si bien puede que no se incluya dentro del documento, fuentes de la radio también pudieron confirmar que es una de las líneas rojas el hecho de que el próximo presidente José Antonio Kast respalde con financiamiento la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Eso sería una línea roja. Cosa distinta es si le entrega su respaldo de manera institucional, pero sin financiamiento. Ahí, dijeron, sería básicamente otro debate que podrían dar también, pero que los pondría en una situación compleja porque consideran que la candidatura de Bachelet no es transversal, sino que es una candidatura política y es una candidatura de un sector de la política. Bueno, ayer, cuando se dio a conocer esta disposición, Johannes Kaiser dijo que coinciden en el grueso de la propuesta del programa de emergencia y ahí no hay problema, sino que las líneas rojas van más allá de lo que está considerado en el programa de gobierno. Y respecto a su futuro personal y esta idea de el criterio de parentesco que lo inhabilitaba en un inicio para ser parte del gabinete, dijo que todo eso tiene que ser visto por José Antonio Kast.
Nosotros estamos disponibles para ser parte de un gobierno, esa es la razón por la cual estamos negociando con la oficina del presidente electo. Lo del criterio parentesco, eso es algo que tiene que decir la oficina del presidente electo, no es algo que pueda plantear yo. Si se me hace la proposición, yo lo voy a considerar en su mérito y con toda la seriedad que corresponde.
Kaiser, pese a que dijo que está de acuerdo con esta idea que contenía la ley antipitutos que presentó incluso José Antonio Kast cuando fue diputado, esto de que los familiares de congresistas o parlamentarios no pudiesen llegar a cargos ministeriales, dijo que estaba de acuerdo con eso cuando el cargo de parentesco o la situación de parentesco fuese la razón que motivaba una designación en un cargo. Sin embargo, dijo que es distinto en caso de personas que tengan otras motivaciones, otros liderazgos, talentos o capacidades para ser electas como, en este caso, ministros. Entonces, él dice que básicamente se tiene que revisar caso a caso, que es mejor porque o si no se pueden cometer equivocaciones. Sobre los intransables también habló el vicepresidente libertario, Hans Marowski, quien dijo que esperan una respuesta positiva de parte de los equipos de Kast.
Lo que esperamos de estas conversaciones es claridad política. El Partido Nacional Libertario tiene disposición a apoyar y a contribuir desde el Ejecutivo, y la reunión de mañana es parte de ese proceso.
Pese a que no ha existido una respuesta formal de parte de la oficina del presidente electo sobre este anuncio del Partido Nacional Libertario, ayer habló el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien dijo que los libertarios tienen todo el derecho de poder plantear los términos en los que se quieren sumar al Ejecutivo.
Si hay alguien en quien verdaderamente confío en la palabra, en lo que es, digamos, su trayectoria política y ser coherente con lo que se dice y con lo que hace, es precisamente el presidente de ese partido, que es Johannes Kaiser. Así que me parece súper razonable que ellos planteen cuáles son los contornos que se sentirían cómodos trabajando en una lógica oficialista.
Quienes sí entregaron su respaldo por completo durante la jornada de ayer fueron los militantes de Renovación Nacional. En particular fue su secretaria general, Andrea Valladares, quien dijo que la colectividad se plegó con el equipo de Kast y será parte activa del gobierno sin condiciones de entrada.
Como Renovación Nacional decidimos institucionalmente cooperar con el gobierno del presidente José Antonio Kast. Se nos ha hecho un llamado a un gobierno de unidad y de emergencia. Chile necesita buenas personas para conformar un gobierno, y Renovación Nacional estará dispuesto a apoyar y aportar para que a Chile le vaya bien.
Y en medio de todas estas negociaciones de quién se suma, quién no se suma, por supuesto, va de la mano las designaciones para el próximo gabinete. Por ejemplo, ayer estuvo en la oficina del presidente electo el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, quien suena como nombre para algunos ministerios, incluso para la subsecretaría de Hacienda, y también ha sido sondeado para ser eventualmente director de presupuestos de la próxima administración. En la reunión, él dijo, o previo a la reunión, él aseguró que estaba disponible para poder colaborar en lo que fuese necesario, pero marcó distancia y reconoció que le gustaría colaborar, pero desde fuera.
Yo soy un feliz decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián. Hay grandes personas que van a ocupar posiciones en el gobierno y uno va a colaborar desde afuera, pero hay muy buena gente que va a contribuir al gobierno.
No, si usted hubiera dicho que al presidente no se le puede decir que no existe, se lo pide.
Bueno, esa es una tradición republicana. Espero que el presidente no me tenga que llamar.
También estuvo presente durante la jornada de ayer la senadora Paulina Núñez de Renovación Nacional, que estuvo en reuniones políticas claramente por sus propias pretensiones y también viendo parte de lo que será el próximo periodo legislativo del que será parte. Por otro lado, estuvo una reunión o se dio lugar a una reunión entre Claudio Alvarado, los integrantes de la Comisión de Salud del equipo del presidente electo y distintas organizaciones de la sociedad civil relacionadas al cáncer, donde llamó la atención en la presencia de la ex senadora Carolina Goitz, quien también dijo que el cáncer no tiene color político y ante esta propuesta de una alerta sanitaria oncológica ella estaría disponible. Parte de las negociaciones, parte de lo que ha sido el debate político, que hoy también va a tener un poco más de claridad, considerando esta reunión entre Johannes Kaiser y Claudio Alvarado, que se ha manejado con completo hermetismo, pese a que ayer se hizo público que iba a realizarse un encuentro durante esta jornada. Hoy ni la oficina del presidente electo ni el Partido Nacional Libertario han entregado mayores detalles respecto a dónde será la cita, a qué hora será esta reunión. Quizá quieren manejar con más hermetismo lo que va a ser el tenor de esta cita, porque se puede extender por mucho tiempo, porque la negociación puede ser un poco más compleja. Razones tendrán.
Las diferencias que en algún momento fueron evidentes, ¿no? Cuando entre Johannes Kaiser y José Antonio Kast, cuando Johannes Kaiser sale no una, sino que dos veces del Partido Republicano por dos motivos distintos para finalmente irse y formar el Partido Nacional Republicano, esas diferencias, asperezas, ya no existen, tantas capacidades y propiedades tiene el poder, porque digamos que ellos no... no se llevaban bien. Y ahora obviamente está el poder detrás, el poder ejecutivo, la batalla cultural, la opción de efectivamente hacer gobierno, hacerlo bien, tener una renovación, en fin, etcétera. Pero ellos tenían varias diferencias. ¿Cómo está eso?
Las diferencias existen, las diferencias son evidentes y por eso también se han decidido realizar reuniones separadas, ¿no? Se han hecho reuniones en algunos casos con la UDI y Renovación Nacional y por otra parte con el Partido Nacional Libertario. Negociaciones diferenciadas entre los distintos partidos políticos que están respaldando a José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque saben que efectivamente quizás negociando por separado se pueden conseguir más cosas, porque hay muchas diferencias entre las derechas respecto a cómo se han llevado a cabo la gestión de los últimos periodos. ¿Por qué? El Partido Nacional Libertario es crítico de Chile Vamos por su gestión en el estallido social, por la gestión de Sebastián Piñera, y porque consideran que negocian en instancias y circunstancias y acuerdos que no son beneficiosos para la ciudadanía con la izquierda. Eso por una parte. Con el Partido Republicano son partidos casi hermanos, lo mismo que la UDI y Republicanos. Bueno, si Republicano fue facción de la UDI hacia la derecha, el Partido Nacional Libertario también es facción de los republicanos hacia la derecha. No es tan conservador y tiene una visión distinta respecto al Estado. Principal diferencia es que quieren reducir aún más el Estado y permitir que el Estado no incida en la vida de las personas o en las libertades de las personas. Eso como la diferencia madre, ¿no? Y la principal diferencia con los republicanos en el tiempo corto, en el último tiempo, ha sido respecto al segundo proceso constitucional. Por eso muchos militantes republicanos migran y generan esta nueva fuerza política. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano, que había estado en contra de un nuevo proceso constitucional, termina liderando el segundo. Eso, y se generaron distintas críticas. De hecho, Johannes Kaiser había dicho que Ivette Tabari, incluso, que su señora había dicho que los republicanos claudicaron en sus principios, o sea, declaraciones complejas, pero en el grueso de las propuestas, en las propuestas de seguridad, en las propuestas de economía, en ese tipo de cosas, había bastante coincidencia respecto a sus programas de gobierno. Por eso que estas líneas rojas van más allá del gobierno de emergencia, van en los aspectos valóricos, en la batalla cultural, en los temas que Kast no tocó en campaña y que quieren que queden fijados para que no haya sorpresas cuando esté transcurriendo el próximo ejecutivo. Entonces, a modo de resumen, ¿las diferencias existen? Sí. ¿Son muy grandes? No. ¿Son respecto de los temas que quiere avanzar Kast? No. ¿Pero se puede avanzar en los temas en los que tienen diferencia respecto a aspectos legislativos? Sí. Y es por eso que se quieren también realizar estas líneas rojas, estos intransables, para que no haya sorpresas, dicen algunos.
Yo creo que la pregunta al final es, ¿qué es más conveniente? Yo creo que hay que ser súper transparente respecto a ciertas decisiones que van tomando los gobiernos. Los gobiernos, ¿qué es lo que buscan? Gobernar, ¿no? Tener una administración, poder sacar adelante un programa, poder sacar los timings de lo que se fija. Esta va a ser una administración que se llama gobierno de emergencia. Es evidente que este gobierno de emergencia no va a durar 4 años. Esto va a tener ciertas etapas. En algún momento el gobierno de emergencia, como eslogan, lo van a dejar atrás para seguir adelante con algo más representativo, ¿no es cierto?, de lo que ellos quieren hacer. Y la pregunta es, Johannes Kaiser, ¿dónde conviene más que esté? Ayer en el Radiorama Vespertino recordábamos, algunos lo olvidan, el actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes. ¿Se acuerdan qué era lo que pasó con Mario Desbordes en algún momento? Fue crítico de la administración de Sebastián Piñera posterior al 18 de octubre. ¿Y cuál fue, porque esto fue así, cuál fue el sentido? Llamarlo, ¿no es cierto?, a que sea ministro de Defensa. ¿Y qué pasó con Mario Desbordes cuando se transformó en ministro de Defensa? Mutis.
Neutralizado, claro.
Mutis. Silencio. Entonces la pregunta es, esto es estrategia pura, si esto no, a ver, no hay que, esto yo creo que cualquier persona, y es casi de lógica, ¿no? ¿Dónde conviene más, Johannes Kaiser, convencerlo, comerte las críticas respecto a que él había dicho que no iba a formar parte, no andaba buscando cargo, de que esté adentro de la futura administración, controlado,
por lo tanto, claro,
o fuera del gobierno, con un partido que probablemente va a poner a disposición algunos cuadros, que eso perfectamente puede ocurrir, pero con un Johannes Kaiser que de vez en cuando al inicio lo podamos escuchar con críticas respecto, como una especie de, esto no se está cumpliendo, esto no lo están haciendo, esto no representa un sector que nosotros buscamos representar. ¿Te fijas? Entonces yo creo que esa es la sumatoria al final de dónde estratégicamente María José va a querer Claudio Alvarado y el equipo del llamado futuro segundo piso a Johannes Kaiser.
es el debate que se está dando ahora, y ellos saben que también necesitan la fuerza del Partido Nacional Libertario en otros aspectos. El Partido Republicano es un partido de relativamente poco tiempo de vigencia. En el gobierno de Sebastián Piñera, en el último, comenzaron a cimentarse como partido político. No tienen muchos años de existencia y por ende no son un partido tan grande que tenga tanta experiencia, por ejemplo, en lo regional, en cargos públicos. El propio Kast lo dijo: necesitamos gente que tenga experiencia en el aparato público porque tenemos mucha gente que viene del mundo privado. Bueno, en toda esa lógica necesitan a cada uno también de los partidos que lo está respaldando. Son muchos los nombres, son muchos los cargos que se tienen que designar cuando se llega al Ejecutivo. Y por eso no pueden prescindir de un Partido Nacional Libertario, de la UDI, de Renovación Nacional. Es por eso que han dicho también que los partidos van a tener presencia casi que equitativa en el gabinete y en las distintas instancias de representación. Es por eso, porque necesitan dejar a los partidos contentos para poder tener a sus cuadros dentro y de esa forma también poder gobernar de manera más tranquila. No tienen mayorías, y si tienen a todos los partidos que los están respaldando de su lado, va a ser mucho más fácil poder llegar a los otros votos que van a necesitar, como son los del PDG. Si tienen fuego amigo, va a ser mucho más difícil, por ejemplo, para poder presentar uno de los principales proyectos de Kast, que es la reforma tributaria, o para poder tipificar el ingreso irregular a Chile como delito. Son proyectos base de su programa de gobierno que, si no tienen a todo el organigrama ordenado, va a ser mucho más difícil poder implementarlos, poder avanzar en ellos.
Claro, el tema es que los puntos de convergencia, obviamente, hablábamos incluso recién, que son los del gobierno de emergencia, materia de seguridad, inmigración ilegal, temas de salud también, y otros temas sociales muy, muy complicados, coinciden incluso con el actual oficialismo, la próxima oposición. Uno podría pensar que incluso podría tener trámite rápido en el nuevo Congreso muchas de los proyectos de ley del presidente José Antonio Kast. El tema se pone complicado cuando hablamos de la agenda valórica. Por ejemplo, ha trascendido, lo cuenta La Tercera hoy, que entre los márgenes que va a exponer Johannes Kaiser está una modificación a la tercera causal de despenalización del aborto, que es la de violación. Habla de una corrección, porque él dice que desea incorporar que las mujeres estén obligadas a hacer la denuncia en contra del violador, porque él dice que ahora eso queda en el limbo y finalmente no sucede nada. Por otro lado, Arturo Esquella, del Partido Republicano, ha dicho que el tema del aborto no se toca, que eso es ley y que eso va a quedar así, y lo van a mantener y lo van a respetar. En esas instancias es cuando se pone complicado el tema, porque finalmente, si Johannes Kaiser acepta que eso no se toque, si Johannes Kaiser acepta eventualmente que el Estado, en su momento, llevado por José Antonio Kast, presidente en ese tiempo, apoya a Michelle Bachelet para ir a la Organización de Naciones Unidas, y ahí se pone muy complicado. Son esos temas los que hacen que finalmente pierda peso, si es que los acepta, pierda peso la opción del Partido Nacional Libertario, que ha hecho su carrera, como decía recién, en base a eso, ¿no? A ser mucho más duros en cuanto a sus posturas y a seguir adelante, pase lo que pase.
Respecto al tema del aborto en particular, aquí vamos a hacer un poco de ciencia ficción según lo que podemos escuchar. José Antonio Kast ha dicho que ese tema no se va a tocar, que no va a ser parte de la agenda del Ejecutivo, pero cosa distinta es lo que haga el Partido Republicano en el Congreso. Se ha hecho una separación en las últimas semanas, desde que José Antonio Kast resulta ganador en el balotaje, del Partido Republicano y la oficina del presidente electo. El cambio de sede es un signo de eso, la información respecto a que Kast iba a renunciar al Partido Republicano, el hecho de que Arturo Esquella no esté realizando vocerías como lo hacía antes, vocerías políticas, sino que ahora solo habla como presidente de partido, ha dicho: somos uno de los partidos que respalda a la oficina del presidente electo, pero ellos tienen su equipo, sus decisiones. Bueno, ¿a qué voy con esta separación? Que probablemente en el debate se discuta y se diga: el presidente José Antonio Kast no va a avanzar en una modificación en la legislación respecto al aborto en tres causales. Cosa distinta es lo que hagan los diputados del Partido Republicano. Que no tenga urgencia o suma urgencia del Ejecutivo puede ser un tema. Puede que se solicite eso y veamos cómo funciona mediante el curso de la discusión legislativa. Pero puede que los diputados de la oposición, del oficialismo, del próximo oficialismo, los diputados de la derecha, decidan presentar un proyecto en esa línea y que el Ejecutivo de Kast se ponga al palco a revisar lo que hacen su propio oficialismo sin involucrarse de manera directa, para no tener una especie de contradicción respecto a los dichos de campaña. Entonces, ¿a qué voy con esto? Puede que sea una línea roja y que se recoja, pero que no sea liderada necesariamente por el Ejecutivo, sino por el mundo parlamentario en voz de o los libertarios o el Partido Republicano también, que ha realizado esta separación en las últimas semanas respecto a la oficina del presidente electo para mostrarse como cosas distintas, ya no son lo mismo.
Mira, una cosa es que Johannes Kaiser, con su gente, le falta la madurez de la instalación, ¿no es cierto?, de un partido político. ¿Y por qué lo digo? Por estos videos que se han ido conociendo, donde aparece el diputado Lavelle, el ex UDI, en que uno lo mira y dice, bueno, esta no es forma de hacer política, es una muy mala señal. Y ahí eso tiene que ver probablemente con no es un problema de Kaiser, es un problema de la madurez también de sus entornos, ¿no? De cómo se va construyendo para construir algo sólido y no un castillo de arena. Pero sí hay algo que tiene Kaiser que yo creo que puede ser muy jodido para la futura administración, que tiene mayor identidad. Y lo que le está diciendo